Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pese a las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y pese a haber sido un año de concesión en las ventas, pues el otoño taurino parece más tranquilo de lo acostumbrado que otros años. Simón Casas y Nautalia ya tienen las llaves y trabajan en las ventas y han comenzado a mostrar alguna de sus cartas para el armazón de la temporada 2017. El productor francés ha sido listo. Su primera comparecencia pública ha tenido un gran significado. Él y un amplio número de su equipo de trabajo se desplazó hasta Casa Patas en Madrid para comparecer en las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid. Y Simón no defraudó, o por lo menos fue inteligente y sabía a qué foro se dirigía y lo que éste quería escuchar. Simón sabe que Madrid no es Valencia, Nimes o Alicante, otras de las plazas que lleva. El toro es la base de las preferencias de la afición madrileña más exigente, y por ahí se ganó al foro. Simón sacó las bazas de Victorino y Miura por partida doble, y la Quinta y Fuente Imbro para inaugurar con novilladas la temporada como primeros nombres para 2017. La apuesta es fuerte. Madrid merece de una vez por todas que la cabecera de camada de muchas ganaderías pase por su ruedo, que la empresa se empeñe en traer lo mejor en trapío y nota para las ventas. Solo así se puede ofrecer un espectáculo íntegro y de interés para el aficionado y para el público en general. Solo es el principio y no tiene mala pinta, pero desde aquí siempre exigiremos que el toro sea la piedra angular de las ventas y vigilaremos para que las palabras y las promesas de Simón Casas se cumplan después donde plasmar, en el ruedo, en la Monumental. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como toda la semana ya tengo que saludar a mis compañeros que están aquí junto a mí, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros.
Victorino Martín Andrés recibe el premio Nacional de Tauromaquia 2016 que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
De los festejos de la América Taurina durante el fin de semana destacamos la oreja que cortaron este domingo Joselito Adame y Roca Rey en el Nuevo Progreso de Guadalajara y también las tablas que firmaron López Simón y Joaquín Galdós con una oreja por coleta en Lima.
Simón Casas confirma en las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid que Victorino Martín lidiará dos corridas en las ventas el próximo año.
El Palacio de Vista Alegre de Madrid volverá a celebrar toros en febrero de 2017.
Antonio Ferrera vuelve a tentar con vistas a reaparecer en 2017 después de casi dos temporadas en el dique seco.
Las ferias colombianas de Bogotá y Medellín ya tienen carteles.
La Fundación Toro de Lidia invita a visitar el Campo Bravo a Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Pilar.
Pues lo pueden hacer a través de los mails en albero@cope.es o en toros@cope.es, en Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Bueno, pues esta semana queremos conocer vuestras opiniones, las que habéis vertido y las que hemos recogido sobre ese anuncio que hacía Simón Casas con el doblete de Victorino Martín en 2017 en la Plaza de Toros de las Ventas, Pilar.
Mariano Castillo decía que Simón ha sido muy listo y sabe lo que le gusta a la afición de Madrid. Nerea Castro cree que al menos una de las dos corridas debería ser ofrecida a las figuras. Y Jaime Rubio opina en nuestro Twitter, en @alberocope, que el Domingo de Ramos es una de las fechas que la nueva empresa debería recuperar en Madrid.
Pues sobre estos temas y más os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento, que me iba a conformar sin más con un infeliz, pero tú de qué árbol piensas que he caído si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos. Ay.
Bueno, pues hoy queremos abrir esta nueva edición del Albero hablando con un torero al que hemos echado mucho de menos, ¿eh?
Muchísimo, pero mucho, es verdad, ¿no? Y además, hemos intentado hablar con él, ha sido imposible y se ha echado muy, muy, mucho en falta en los ruedos porque esa trayectoria que ha llevado durante todos los años, en los últimos años era todavía mayor. Y bueno, los percances nunca son buenos, ¿no? Pero sobre todo cuando llegan en ese momento, sí, pues lo peor, ¿no? Que puede pasar.
Sobre todo porque, Javi, como dice Pilar, ¿no? Estaba, yo creo que atravesando uno de sus mejores momentos en la temporada 2015.
Sí, sin duda. Llevaba unas temporadas que nos habíamos acostumbrado por fin a verle en prácticamente todas las ferias de importancia en España y con unas actuaciones más que notables, yo creo. Sí. Era un nombre que estaba en boca de todos cada año.
Fue en junio de 2015 cuando un percance en la Plaza de Toros de Muro pues le hacía sufrir una fractura luxación en el antebrazo derecho. Esa lesión le ha mantenido alejado de los ruedos, como decimos, ya prácticamente año y medio. Pero, tras una lucha intensa, la cuenta atrás para esa reaparición. La próxima temporada de 2017 pues está ya más cerquita. Es Antonio Ferrera, que está aquí esta semana en el Albero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, yo supongo que han sido mucho tiempo en ese dique seco como estábamos hablando y volver a ver la carrera animal bravo como te ha pasado ya en estas últimas semanas, supongo que para el ánimo de uno tiene que ser fundamental.
Pues sí, hombre, volver a reencontrarte con el sentir del toreo y con tus sentimientos toreros y en el campo también, reencontrándote también con el campo, con los tentaderos, con los ganaderos, con las personas del campo también, que también son épocas pues también que son importantes para un torero y al mismo tiempo también son muy bonitas, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ¿cómo está el brazo? ¿Recuperado al 100%?
Bien, bien, está muy bien. La verdad es que el tentadero que estoy haciendo, que voy poco a poco también, pues la verdad es que me estoy encontrando muy bien.
Han sido, como decimos, año y medio alejado de los ruedos. Habrá habido momentos mejores, peores. ¿Hubo alguna duda en algún momento sobre la recuperación total y definitiva del brazo?
No, dudas no, ninguna. Lo que pasa es que, bueno, era una lesión que a priori era de un tiempo, que eran 4 meses, y pues bueno, después surgieron complicaciones y se alargó más lo que el proceso de recuperación, como en un momento que pensamos que era al principio, pero nunca ha habido duda de que fuera a quedar. Nunca tenía dudas, ni tampoco los doctores, de que esto no fuera a quedar bien, al contrario. Sí. Siempre estaba convencido de que iba a quedar bien.
Antonio, estábamos hablando, ha sido mucho tiempo, ¿no? Alejado de los ruedos, y también ha sido un tiempo en el que también te has querido mantener, ¿no? Como al margen, ¿no? Has querido como pasar desapercibido, ¿no? Y no sé si en algún momento pensaste, no sé si en dejarlo todo, en dejar el toreo por un tiempo, en abandonar este mundo.
Que no estuviera activo en el toreo no quiere decir que no estuviera dentro de él, ¿no? Al contrario, quizás he estado más dentro de él que nunca, ¿no? Pero desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Y incluso para mí mismo, ¿no? Desde otro lado, ¿no? Al contrario, lo que pasa que, bueno, era un momento también contar lo que ya más o menos se sabía, que estaba recuperándome de una lesión, pues tampoco, no sé, ¿no? Quizás me he metido más en vivir otra forma de ver las cosas y de vivir y de ver las cosas y bueno, también pues bueno, quizás también necesitaba ese tiempo también pues para bueno, no desconectarte de lo que tú, digamos, tú como torero, ¿no? De cara a una sociedad. Pero bueno, eran unos momentos que tampoco tenía mucho más que decir de lo que ya se sabía, ¿no? Como torero.
Antonio, ¿y cómo se ve la fiesta desde fuera? ¿Cómo se ve la fiesta por parte de una persona que ha estado en el día a día, que ha vivido la intensidad de la temporada taurina en un torero como tú? ¿Qué es lo que te ha llamado en esta época en la que has estado alejado de los ruedos más la atención?
Pues bueno, mucha entrega, ¿no? Mucha entrega... Si me hablas de lo que me ha llamado la atención, los toreros, ¿no? Han llamado muchísimo la atención, ¿no? También con toros importantes, con toros que siendo importantes con cualidades buenas, pero exigentes porque tienen que aflorar todo tu ser como torero y este año hemos vivido momentos muy 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 importantes y muy bonitos, ¿no? Y también pues momentos muy duros, ¿no? Pues por percances que ha habido bastantes percances graves y bueno, y por la muerte de un torero, ¿no? Que también ha sido también uno de los impactos más grandes, ¿no? Que pueda tener cualquier ser humano, y en nuestro caso, siendo torero, pues un impacto como torero pues grande, ¿no?
Antonio, ¿cómo, ya que has sacado el tema de Víctor Barrio, cómo pasaste tú esos días después del 9 de julio? ¿Cómo fueron esas semanas?
Pues mira, se ha hablado mucho y se dice mucho, y son muchas las palabras que se podían poner a decir o expresar, pero sobre todo yo creo que una es dolor, ¿no? Dolor, mucho, mucho dolor.
La verdad es que yo creo que es la palabra que mejor define, ¿no?
Porque, sí, totalmente.
Por mucho que podamos hablar, yo creo que lo que sentimos y lo que sufrimos todos fue precisamente el dolor por esa pérdida y por lo que conllevaba todo ello. Antonio, vas a volver en 2017, ¿va a ser una temporada en la que vas a ir a por todas? ¿No vas a rehuir ninguna plaza en esta temporada de vuelta a los ruedos?
No, si se va con toda la ley, ¿no? Y además, yo creo que, bueno, más que con toda la ley, bueno, pues estar donde uh-huh. se tenga que estar, ¿no? Y andar los caminos y una temporada pues se nutre de ilusiones y de motivaciones cuando tú las pones pues bueno, en una ilusión y en un estatus grande, ¿no? Y entonces pues claro, pero bueno, sobre todo andarla, ¿no? Desde que empieza hasta que termine, ¿no?
Antonio, hablábamos al principio de esta entrevista, Antonio, de la temporada, ¿no? Y del momento en el que estabas cuando sufriste ese percance y que te han ido al apartado de los ruedos. Ahora, en vistas a esa reaparición, ¿hay algún temor, entre comillas, por decir con Antonio Ferreira, es decir, no sé si te preocupa más quizás cómo está el brazo, te preocupa a lo mejor el volver a los ruedos y que a lo mejor no se vea ese nivel con el que estábamos acostumbrados, o de momento Antonio Ferreira ya piensa, oye, lo importante es que reaparezco, que evidentemente voy a reaparecer al 100%, lo voy a dar todo, y esto va a ser un poco, poco a poco.
Pues mira, no lo sé, porque mira, no sé, porque al final también, bueno, vivir para torear puede ser una forma de vida, ¿no? Ya son una forma de vida buena, importante, ¿no? Pero vivir en torero que se transforme en una filosofía tuya, de tu propio ser y de lo más profundo, y tener el compromiso y la responsabilidad de exponerla de una manera que a ti te haga sentir, pues bueno todo eso pues tendrá su camino y tendrá también su momento, ¿no? Y todo eso que tú has dicho lo tienen todos los toreros, ¿no? En el tema de preocupaciones o de incertidumbre, yo las llamaría más, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos los toreros, y yo creo que eso también es uno de los hándicaps que hacen de que después todo lo que se vaya a transmitir o hacer tenga importancia, ¿no? Porque no solamente te enfrentas a un toro, ¿no? Y enfrentas y expones tu vida, te expones tu tauromaquia y la expones delante de un público que y desde un escenario que bueno, que todo eso pues tiene que tener también su importancia a la hora también de andar esos caminos, ¿no?
Oye, Antonio, seguro que en este año y medio has pensado un montón de días y un montón de noches en ese día de la reaparición. ¿Dónde te gustaría que fuera? ¿Dónde te has imaginado? ¿Dónde te has visto? Danos una pista,
espera,
venga.
Espera.
Pues mira, no,
¿y con qué?
Tampoco era una de las cosas que me tenía en mi cabeza, sinceramente, ¿no? Son mucho tiempo, son muchos días, muchas horas, muchos minutos, muchas circunstancias, en ciertos momentos, pues bueno, pues teniendo que tener una paciencia grande, ¿no? Pues para que sea la recuperación, sobre todo este tipo que tienen que ser de huesos, siempre tienen que acompañar de una gran dosis de paciencia, y todo eso pues bueno también me ha servido pues para estar también, ¿no? Contigo en tu vida, ¿no? Y vi que cuando era un proceso largo pues tampoco quise ser tan egoísta en mi sentimiento o en mi espíritu para pedirle que tener ya ese pensamiento de torear, de ponerte un traje de luces, ¿no? Ahora mismo pues lo quiero hacer todo tranquilo, de una manera natural, y que y darle yo a ese espíritu pues de una manera pues también con lo que tanto me ha dado él a mí. Entonces pues tampoco ahora mismo para mí el tener la fecha de cuándo y dónde pues no, ahora mismo pues no lo sé, y para mí pues son otros pasos para mí importantes todavía que tengo que decidir.
Antonio, pero hay una fecha y hay una plaza en Olivenza, precisamente. Se van a cumplir 20 años de la tomada alternativa de Antonio Ferrera. Fue con Enrique Ponce y con Pedrito de Portugal, ¿no? Allí en Olivenza. No me digas que no sería un buen sitio y una bonita fecha para volver.
Sí, hay plazas muy importantes. Además, Olivenza, desde que era niño, siempre he puesto... me he brindado mi entrega tanto como torero en todos sus sentidos desde que era un niño, ¿no? Hasta que la última corrida que he toreado, y es una plaza pues muy significativa en mi vida como torero, lo mismo que también lo han sido, gracias a Dios, en estos 20 años que se van a cumplir, muchísimas plazas, ¿no?, donde me he sentido torero, ¿no? Y tanto Olivenza como otras plazas que puede ser antes o después de Olivenza, pues serían también escenarios bonitos e importantes, ¿no? Pero bueno, no lo sé ni cuándo ni dónde, y todavía pues no lo sé. Bueno, dónde será.
Sea en Olivenza o sea en la plaza que sea, lo que más deseamos es volver a ver de nuevo de luces Antonio Ferrera, que eso será el triunfo definitivo contra esa lesión que sufriste en la Plaza de Toros de Muro en 2015 y que ya, afortunadamente, es historia. Antonio Ferrera, desearte toda la suerte del mundo en la próxima temporada, que va a ser la de tu vuelta a los ruedos, y que ojalá hablemos muchos días aquí en el Albero sobre triunfos, que en este caso que es lo que más deseamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más destacadas lo vamos a comenzar hablando de Victorino Martín, que es el nuevo Premio Nacional de Tauromaquia 2016.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha galardonado al ganadero madrileño por su excepcional temporada desarrollada y por su incomparable trayectoria a lo largo de más de medio siglo dedicado a la cría y selección del toro bravo. Victorino Martín García, en COPE.
Pues muy contentos, porque la verdad es que en el fondo es un premio que no solo premia a Victorino Martín y a su ganadería, sino que es un premio que premia una labor que hace el ganadero de bravo a uno de los principales protagonistas de la fiesta, que es el toro, y que no siempre se le da la importancia que tiene. Por eso estamos muy contentos y muy agradecidos.
Y Pilar, no dejamos de hablar de Victorino Martín porque su nombre fue protagonista por boca de Simón Casas.
Porque el productor francés desveló en las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid que la ganadería extremeña lidiará dos corridas en las ventas el próximo año. La primera será el Domingo de Ramos y la segunda en la Feria de San Isidro.
Pero hubo también más anuncios por parte de Simón Casas.
Sí, antes del Domingo de Ramos, la temporada en las ventas va a comenzar con dos novilladas, una de la Quinta y otra de Fuente Imbro. También podría haber doblete de Miura, y la Feria de Otoño se va a dividir en dos fines de semana, con uno de ellos dedicado al turismo.
Y cruzamos el charco, si la semana pasada ya conocíamos el cartel de la reapertura de la Santa María de Bogotá con el Juli, Bolívar y Roca Rey el 22 de enero. Esta semana ya tenemos los carteles completos, Pilar.
La temporada en el coso de la capital colombiana tendrá entre otras esta combinación. Es el domingo 29 de enero, toros de las ventas del Espíritu Santo para los rejoneadores Manuel Libardo, Hermoso de Mendoza y el diestro Miguel Ángel Pereira.
El domingo 5 de febrero, toros de Mondoñedo para Rafael Rubio Rafaelillo, que confirma alternativa, Paco Perlaza y José Garrido, que también confirma la alternativa.
El domingo 12 de febrero, toros de Juan Bernardo Caiceo para Sebastián Castella, Andrés Rocarré y Luis Miguel Castrillón, que confirma alternativa.
Y el domingo 19 de febrero, toros de Santa Bárbara para Sebastián Vargas, Ramsés y Cristóbal Pardo.
Y sin abandonar Colombia, Pilar, otra feria, la de Medellín, también tiene carteles.
Un ciclo que se compondrá de 4 corridas de toros, una novillada picada y el tradicional festival nocturno. Entre las combinaciones destaca el mano a mano que cerrará la feria y que anuncia los diestros Morante de la Puebla y el Juli. El elenco de actuantes lo completan toreros como Sebastián Castella, Andrés Rocarrey o los españoles Miguel Ángel Pereira, José Garrido y el rejonador Hermoso de Mendoza. Ya sabéis que los carteles completos los podéis consultar en cope.es.
Y la Fundación El Toro de Lidia ha anunciado una curiosa iniciativa con políticos españoles como protagonistas.
Y tanto que curiosa, Sixto. La Fundación ha invitado formalmente tanto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a conocer alguna de las ganaderías de toro bravo en España. Con ello, pretenden que ambos políticos puedan formarse una opinión más completa y de primera mano de algunos aspectos quizá menos conocidos del toro bravo.
Veremos si aceptan o no. Y seguimos también recogiendo vuestros mensajes, vuestras opiniones sobre la actualidad taurina que habéis mandado a nuestros perfiles en las redes sociales.
Sergio Padrós nos decía que ninguno de los dos va a ir, en referencia a estos políticos de los que hablamos. No les interesa, dice, conocer la verdad. Viven mejor en la mentira sobre los toros. Raquel Perote cree que esa invitación debería ampliarse a todos los grupos políticos. No saben nada de la ecología del toro bravo. Y Manuel Oliva opinaba que deberían aceptar descubrir la realidad de la tauromaquia y ver que no tiene nada que ver con la política.
Pues totalmente de acuerdo, seguiremos leyendo.
Congelar la rabia, vencer al silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos. Enloquecer de nuevo de amor.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con un empresario y sobre todo porque estupendo. Ha habido una noticia que yo creo que es buena para la tauromaquia en general, pero para los aficionados de Madrid yo creo que es bueno, porque siempre que se abre una plaza de toros como la de Carabanchel suscita el interés del aficionado.
Sí, porque apetece además. En invierno, con el frío, te ofrecen ir a los toros y dices, joder, pues no hay un plan mejor para un domingo de febrero que ir a los toros, la verdad.
Hombre, y después de echar tanto de menos durante estos meses, apetece cuanto antes empezar lo más pronto posible. Y además dice Javier que es frío, pero bueno, allí está cubiertita, estamos bien.
Pues sí, y es que por segundo año consecutivo se va a celebrar, bueno, en este caso parece que va a ser la corrida de invierno de Madrid. Es el empresario con el que vamos a hablar, es Alberto García, es el propietario de la empresa Tauremoción y está aquí también en el Albero. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, os habéis vuelto a liar la manta a la cabeza y habéis decidido volver a apostar por Vista Alegre.
Pues sí, la verdad que el año pasado yo creo que sentamos unas bases muy buenas para conseguir que se organizaran festejos de calidad en el invierno madrileño. Y yo creo que la gente salió muy contenta de los dos festejos que organizamos, con esas reapariciones de David Mora y Fortes y esa novillada con los 3 novilleros punteros. Y este año hemos decidido volver a apostar. Pensamos que hay que dar continuidad a un proyecto para consolidarlo. Y es así como hemos decidido seguir apostando por Vista Alegre y por esa fecha en febrero, que va a ser, como bien has dicho, la corrida de invierno de Madrid.
Luego, por tanto, ¿en vuestra cabeza no entra la posibilidad de un segundo festejo como el año pasado?
Para este año no. Este año vamos a cerrar seguro con digamos esa corrida. Pero sí que llevamos ideas de a final de temporada hacer un planteamiento durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero para ya lo que es a final de la temporada que viene iniciar más actividad taurina en el Palacio de Vista Alegre.
¿Qué crees que falló en la novillada del año pasado? Porque fíjate que con un cartel con los 3 novilleros punteros de la temporada pasada, como fueron Ginés Marín, Álvaro Lorenzo y Barea, la gente no terminase de responder a un festejo que para mí tenía tanto interés como podía tener el de la reaparición de David Mora y Fortes.
Pues la verdad que nos hemos puesto a analizar por qué no terminó de responder la gente como esperábamos. Y la verdad verdad que es muy difícil encontrar una explicación, porque, como bien dices, es un festejo que tenía interés. Los tres novilleros tenían un ambiente tremendo. Los precios eran súper económicos, incluso prácticamente era la entrada gratuita para los niños, que era un precio muy simbólico, y entonces no podemos saber exactamente qué es lo que pasó para que la gente no respondiera como sí que lo hizo en la corrida del día siguiente. Es muy difícil llevar a gente a las novilladas, y lo estamos viendo no solo aquí, sino en todas las plazas de España, que si no es que están al amparo de un abono, las plazas prácticamente se ven desiertas, y es algo que tenemos que estudiar, pero yo creo que todo el sector, y ver cómo hacemos lo primero, que sean viables estos espectáculos, porque si no hay novilladas no hay futuro, y tienen unos costes de producción altísimos que deberían hacer que se cubrieran costes con menos entrada de la que ahora mismo nos exige para poder organizarlo. Sería, por mi parte, yo la verdad que he estado estudiando la forma de poder mantener la novillada este año, pero no he encontrado ninguna forma posible, siendo de que hay que respetar pues todos los costes que tiene, que son muchos.
A eso iba, Alberto. Cada vez se nos hace más difícil ver novilladas en casi todas las plazas de toros. Cada vez los empresarios pues deciden no poner ese festejo de novilladas, pero Diego, dices tú, ¿no? El sector es sois los que tenéis que ver la fórmula de volver pues a resurgir de nuevo, ¿no? Que la gente vaya a esa novillada, porque, Diego, has dicho tú, es el futuro, y muchísimo se está perdiendo.
Sí, hay tres cosas fundamentales. Una es el IVA. Hasta hace pocos años el IVA en las novilladas y en los festejos populares era del 8%, ahora el IVA es un 21%, lo cual es una auténtica barbaridad. Tenemos que ver a ver cómo conseguimos hacer ver al Estado de que si bajan ese IVA del 21% al 8%, al 7%, a lo que sea, se producirán más festejos, se creará más economía, y al fin y al cabo puede que incluso ellos obtengan más ingresos. Luego está el tema de los costes de la seguridad social, que es una auténtica barbaridad. Hablamos de que más o menos una novillada como la que organizé el año pasado en el Palacio de Vista Alegre tiene unos costes de seguridad social de 5.500 euros aproximadamente para un festejo. Y luego, aparte de que pagas esa seguridad social, no te incluye ni la ambulancia ni el equipo médico. O sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un festejo y estamos hablando de casi 1 millón de las antiguas pesetas. Una barbaridad. Y luego, pues también entre nosotros mismos reestructurarnos. Tenemos que pensar de que hay que reducir los costes, o esto se nos va al garete. Y una vez, si nosotros mismos no somos capaces de hacer viable estos espectáculos, estas novilladas, ¿cómo vamos a ir a la administración a pedir que bajen las pretensiones que ahora mismo nos están sometiendo? También habría que pensar, a lo mejor, si las novilladas no hay que reducir un poco los profesionales que actúan en ellas, darle una fórmula, pero entre todos y en buena sintonía, entre todos los sectores del toro. Pero algo hay que hacer, está claro, porque si no, cada vez va a ir a menos, hasta que nos encontremos el punto de que solo se puedan celebrar novilladas en plazas de primera categoría y bajo el amparo, como os he dicho antes, de los grandes abonos.
Bueno, parece que hay una, vamos, si no me corregís, hay una propuesta para bajar el IVA de cultural de los espectáculos en vivo, que yo entiendo que afectaría también a los espectáculos taurinos.
A ver si en Herrera en Cope lo dijo el ministro, que quería bajar al 10% de los espectáculos en vivo.
Bueno, pues ahí, Alberto, si los que hayan leído estos días la prensa, viendo que volvéis a sumergiros en esta aventura de la feria, o de este caso la corrida de invierno, dirá, bueno, pues el año pasado les iría bien, pero te escuchamos ahora, ¿salieron los números el año pasado?
El año pasado no salieron los números por las pérdidas que nos ocasionó dar la novillada.
La novillada.
Sí, sin la novillada más o menos hubiéramos sido capaz de defenderlo, o que al menos no hubiera habido pérdidas, pero ya os digo que también hay que pensar de que esto es un proyecto que no puede ser a corto plazo. No puedes esperar de repente organizar algo, crear un proyecto y que sea rentable ya el primer año. Esto hay que seguir paso a paso, hay que recuperar pues la confianza del del aficionado, no solo de Madrid, porque pienso que esta corrida pues es a nivel general de toda España y van a venir aficionados de todos los lugares de España, que es lo que buscamos. Y ahora lo que tenemos que ser capaces es de hacer un cartel que tenga lo suficientemente atractivos para que la gente se desplace a Carabanchela, al Palacio de Vistalegre, a disfrutar de esta corrida de invierno. En ello estamos trabajando.
Alberto, otra plaza, y además con un gran significado para ti, es la Plaza de Toros de Teruel. Habéis renovado también el contrato para la gestión con el Ayuntamiento. Y decimos que es una plaza especial porque allí perdió la vida, lo comentábamos antes y lo hablamos con Antonio Ferreira, perdió la vida Víctor Barrio, tú eras su apoderado. Y supongo que por un lado, ¿no?, esa cara positiva en cuanto a que vais a seguir allí en Teruel, pero también, ¿no?, el trago duro de tener que volver a una plaza donde un amigo perdió la vida.
Sí, lo que vivimos este año en Teruel, la verdad es que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque fue muy dura la situación que tuvimos que vivir. La verdad que sí he renovado el contrato, sobre todo porque creo que debe ser mi empresa la que organice este año la feria en homenaje, en honor a Víctor Barrio, un torero que llegó a Teruel con ganas de dar lo mejor de sí, como lo demostró yéndose a Portagayola y tal, y que tuvo la mala suerte de que el viento lo destapara y que, bueno, todos sabemos ya lo que pasó. Y la verdad que queremos hacer algo que sea muy, muy bonito y que sea especial y que lo recordemos, la verdad que para siempre, porque ha marcado la historia de la plaza, de la afición y de la ciudad en general, que yo también tengo que decir que estoy orgulloso de cómo respondió la ciudad de Teruel al aquel trágico suceso, que se volcaron todos con la familia, se volcaron todos con Víctor, hubo, ya sabéis, comentarios inhumanos, no solo a nivel nacional, incluso aquí en la misma ciudad, y esa gente prácticamente un poco más se ha tenido que ir de la ciudad porque todo el mundo se echó encima, y la verdad que la feria de 2016, la feria del Ángel de Teruel, va a ser una feria en homenaje a Víctor, y espero yo, como apoderado que era suyo, como amigo suyo y como empresario de la plaza, espero estar a la altura y ofrecer unos espectáculos dignos de en su memoria, que él, donde esté, que esté orgulloso de nosotros, de cómo estamos haciendo las cosas.
Alberto, y dentro de ese homenaje, cuando ocurrió, ¿no?, esa desgracia después de aquel fatídico día, muchos pedimos y muchos quieren ver el nombre de Víctor Barrio en esa plaza de toros, ¿no? No sé si ahí la empresa tiene algo que ver, si os habéis puesto en contacto con quien debe para que realmente, finalmente, esa plaza lleve el nombre de Víctor Barrio.
Hubo una recogida de firmas, incluso aquí en la ciudad, que hubo más de 4.000 firmas. Estamos hablando de que Teruel tiene 35.000 habitantes, entonces 4.000 firmas pues es un número muy importante para esta ciudad. Pero también había gente y se creó cierto debate con gente que estaba a favor de que se le pusiera el nombre, gente que no lo veía bien. Y bueno, yo lo estuve hablando con Raquel, con la mujer, sí, de Víctor, y pensamos que a lo mejor no era lo más oportuno, porque siempre que se crea así un debate que pueda haber, que gente no esté de acuerdo y demás, pues preferimos que no pedirlo al ayuntamiento. El ayuntamiento también nos dijo que un poco pues en función de lo que nosotros dijéramos, y preferimos que obviamente haya un recuerdo en la plaza a Víctor, pero no ponerle el nombre. Veremos a ver, aún estamos en estudio junto con el ayuntamiento y con la familia, de a ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Queremos que sea algo especial y bonito, pero sí que hemos descartado lo de ponerle el nombre de la plaza a Víctor, pero algo tendrá, eso está claro.
Oye, Alberto, habéis cerrado apoderamiento con Barea, que estuvo el año pasado con vosotros en Vistalegre. ¿Qué planes tenéis para este torero? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que Barea, estamos con una ilusión tremenda. Para mí, que es amigo mío y lo conozco desde hace muchos años y que lo llevo siguiendo como aficionado, es un torero que le veo una proyección tremenda para convertirse en figura del toreo. Hay muchos toreros que tienen mucho valor, hay muchos toreros que tienen mucha técnica, pero toreros con la personalidad, la personalidad que tiene Barea, ese corte diferente tan marcado que tiene, la verdad que no hay muchos. Y la verdad que de novillero ha tenido actuaciones importantísimas, como aquel indulto en Zaragoza, el histórico indulto, y la verdad que nos hacen ser muy optimistas de cara a su futuro porque es diferente al resto. Esperamos que tenga un inicio de temporada importante, vamos a ver si puede estar en Valencia, puede estar en Castellón, que son ferias en las que tiene plazas, en las que tiene muchísima gente, tiene muchísimos seguidores, y obviamente va a estar en Vista Alegre, eso seguro. Uh-huh. Y pues esperemos que con esas tres corridas de toros, que si no pasa nada raro va a tener a principio de temporada, él sea capaz de ponerse en el sitio que merece por calidad y por personalidad.
Pues Alberto García, gerente de la empresa Tauroemoción, gracias por haber estado aquí esta semana en El Albero y toda la suerte del mundo para todos esos planes que tenéis para la temporada 2017. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues estamos terminando el mes de noviembre, nos vamos a meter ya en... Bueno, es decir, no nos íbamos a meter ya, pero sale uno a la calle y ya están ya todas las bombillas puestas en este tiempo de diciembre, de Navidad, pero el mundo del toro, como siempre, bueno, aunque yo creo que lo he dicho al principio, parece un otoño-invierno muy tranquilo, ¿no? Otros años parece que estamos enfrascados en otras guerras, este año, bueno, pues
hombre,
Madrid ya está concedido.
Otros años tenemos ruptura, apoderamiento,
sí.
¿No?
Y empezó fuerte la cosa este año, ¿sí? Pero se ha calmado, está todo ahí una calma chicha.
Vamos a ver, espérate, todavía hay tiempo,
¿sisto? Claro que todavía hay tiempo. Hombre, el que está ahí a tope...
Si yo te contara.
El que está a tope es Simón Casas.
Hombre.
Bueno, Simón Casas está que lo tira, macho. Da noticias por... No hace más que darnos titulares. Eso es maravilloso.
Sí, sí. La gente, bueno, pues ya lo sabe, ¿no? El pasado jueves asistía a su primer acto, esa presentación en sociedad ante la afición de Madrid. Eligió como escenario Casapatas y el foro, pues el de las tertulias de la asociación.
¿Sitio me eligió?
No, la verdad es que no, ¿eh?
Oye, y donde hay que dar las noticias, por cierto, ¿eh? Con la afición.
Sí, sí, sí.
Con los aficionados de Madrid, que eso también es un gesto.
Eso hay que lavárselo, ¿eh? No es decir, no vamos a dar una rueda de prensa y o un comunicado frío, como ocurre muchas veces, sino que damos la cara y damos la cara con la afición de Madrid. Además, con esa parte, esa facción más exigente que es la Asociación El Toro de Madrid. Y el presidente de la Asociación El Toro de Madrid le tenemos aquí en el albero de esta semana, Roberto García Ayuste. ¿Qué tal? Muy buena, Roberto.
Hola, buenas tardes, Sisto. Pues aquí encantado de que os acordéis de nosotros.
Sí, hombre, ya lo sabes que siempre. Y también está nuestro tuitero de cabecera, que es José Vega, también autor del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, oye, Roberto, ¿cómo conseguiste que Simón se pusiese la chapa de la asociación?
Bueno, pues la verdad que eso ha traído un poco cola, pero bueno, yo no le he dado tanta importancia como algunos pues han querido sacarlo, ¿no? Nosotros, como bien sabes, a todos los invitados pues que vienen a acompañarnos a Casapata, pues les damos un recuerdo del logo de la peña, y luego pues les damos nuestros trabajos, ¿no? Que son sin duda pues los libros de crónicas que hacemos todos los años y los dos boletines de la voz de la afición. Uh-huh. Aparte de eso, pues siempre en la bolsa pues le damos una chapa en recuerdo de la asociación y de lo que significa, ¿no? Que en la chapa pone pues que no hay fraude y que una fiesta no tiene importancia si no hay toro, ¿no?
Ah, yo pensaba que era el único que la tenía y resulta que no, que la tiene Simón.
No, la verdad es que como tú me conoces, esto yo siempre la suelo llevar y siempre la luzco con mucho orgullo. Y me la vio a la entrada, fue muy curioso, me la vio a la entrada y me dijo, yo quiero una, nada más presentarme yo a él, me dijo, yo quiero una como esta. Y digo, pues no se preocupe que cuando termine se la doy. Y me dijo, no, me gustaría antes. y bueno, pues no lo di tanta importancia y se la di antes, pero me sorprendió cuando se la puso.
No, pues mira, oye, buen gesto. Os pregunto a todos, Roberto, tú al ser presidente de la Asociación El Toro de Madrid, ya hemos conocido la gente que asistió a Casapatas, que dejó pequeño el auditorio, mucha gente de pie, los que hemos podido verlo también pues a través de los vídeos que se han colgado en las páginas web durante estos días. Los anuncios ahí están, ¿no? De Simón, dos corridas de Victorino Martín, que parece que va a ser algo habitual. También nos dijo Cubillo hace 15 días aquí en el Albero, sí, que le había pedido Simón Casas dos corridas. Luego parece que va a ser la línea ganadera de Simón, el pedir a las ganaderías punteras, por así decirlo, dos corridas para Madrid. También ese doble ofrecimiento a Miura, aunque todavía no ha respondido,
¿no?
Y ese inicio de temporada con la quinta, con Fuente Imbro, y un fin de semana de los dos que va a tener la Feria de Otoño dedicado a esas ganaderías también en turistas. Sensaciones, opiniones. Roberto, ¿te lo crees, no te lo crees?
Vamos a ver, pues en una parte sí me lo creo, porque él viene con mucha ilusión y con mucha pasión. Y como yo he pensado que después de la oferta tan arriesgada que económicamente ha realizado sobre el pliego, es porque puede manejar unas cantidades de dinero importantes, porque la plaza no está para dar con la oferta que ha hecho él de reducir tanto el abono. Entonces creo que por dinero no va a ser el problema, pero pienso que esta temporada yo creo que Simón Casas va a tirar la casa por la ventana, quiere recuperar esos más de 6.000 abonados que faltan en la Plaza de Toros de Madrid, y para eso, pues, en teoría, sí cree que puede recuperarlo a través del toro, que es lo que creemos nosotros. Pero de aquí a que lo cumpla, pues bueno, hay que darle un voto de confianza, pero lo miraremos con lupa.
José.
Yo estoy con Roberto, que la confianza total, el voto de confianza total le tengo, porque bueno, hacía parte de un revulsivo, y si es este, bienvenidos. Ahora es otra cosa los cauces que vengan. Lo que sí, yo llevo un tiempo pensando que bueno, que dos corridas de Victorino, dos de Miura, dos de Cubillo, hombre, yo creo que tampoco es mucha imaginación, ¿no? Aquí yo creo que el empresario que debe improvisar es el empresario que conozca el campo, conozca las ganaderías que están en el mejor momento, en este caso de Victorino, por supuesto, ¿no? Después del premio que ha tenido, después de la temporada del año pasado, Cubillo también muy buen año, pero creo que bueno, que no sé, dos corridas, yo creo que hay ganaderías por ahí que están luchando por mantenerse, tanto de en castas minoritarias como el mayoritario, pero bueno, que van sobre una base de casta, que oye, que el buen empresario debería saber conjugar esas ganaderías, porque Madrid también puede ser la plaza de oportunidad para esas ganaderías, y no solo fijándonos en las ganaderías punteras que de siempre, porque si a unos años ha habido tres corridas incluso de Adolfo Martín, por ejemplo, pues no, si es que hay otras ganaderías de esos encastes que pueden venir, y incluso lo sorprendería. Yo estoy que el buen empresario es que haga ver a la afición que el trapío va acorde con el encaste. Entonces, si hay ganaderías de coquilla que pueden venir a Madrid, ¿por qué no pueden venir a Madrid? Y a lo mejor estamos abriendo unas nuevas miras, ¿no?, para la gente que conozca todas estas ganaderías.
Yo estoy de acuerdo con José, de hecho lo iba a decir, en el momento que, y siempre también lo hemos dicho, con mano a mano, ¿no? Yo creo que en el momento que se abusa ya de, pues eso, dos corridas de Victorino, dos corridas de Miura, dos corridas, bueno, quizás se haga apuesta este año para Simón, quizás crea que este año necesita eso para que la gente vuelva a las ventas, pero también hemos pedido desde aquí muchas veces muchísima más diversidad, muchísimas más ganaderías que en una plaza de Madrid, con todos los festejos que tiene durante el año. Yo creo que tiene opción, ¿no?, de dar paso a esa ganadería. Y después también queda que sí, vale, anunciamos dos de Victorino, dos de Nuñez de Cubillo, dos de Miura, como sabemos, pero después, ¿qué cartel, no?, nos vas a ofrecer? O sea, ¿quién se va a apuntar a ese cartel? O quién vaya a ser capaz de llevar en ese cartel, ¿no? Entonces,
y sobre todo una cosa, no sé qué pensaréis, pero en los últimos años, cuando alguna ganadería
no son
ha venido dos tardes a Madrid, al final ni la primera ni la segunda.
Yo eso es lo que iba a decir, que los precedentes no son nada alentadores, porque al final los últimos años lo que se ha hecho es descompensar al final las dos corridas de las ganaderías que han venido dos tardes, y lo que tú decías, ni chicha ni limonada. Al final se ha quedado en en un blues. Yo creo que el mérito está en lo que decía José, en buscar con gente que domine, que controle y que sepa cómo está el campo, que seleccionen las ganaderías que están mejor y que vengan. Y si tienen que ser ganaderías que no han pasado nunca por Madrid y que son desconocidas para el aficionado, pues habrá que presentárselas al aficionado.
Oye, ¿os da confianza, Roberto? Va a ser Florito el que va a dirigir los equipos de campo de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Ves adecuada esa política con Florito al frente?
Bueno, lo de Florito, pues él no lo mencionó en ningún momento. Él dijo que él iba a seguir en su puesto, pero el veedor de la zona norte, que fue del que habló, dijo de Carreño.
Bueno, pues pero ya te lo digo yo, entonces.
Ah, pues mira, una primicia.
Es que se lo dijo así.
Una primicia que me has contado, ¿no? Vamos a ver, Florito, tanto Florito como Carreño, conocen bien el campo y yo creo que conocen bien el momento en que atraviesan cada ganadería. Y más Florito, pues evidentemente conoce cómo es el toro de Madrid, ¿no? Que el toro de Madrid no queremos el mastodonte que muchas veces nos inculcan a nosotros, a la asociación o al tendido 7 al que pertenezco, sino nosotros queremos el toro serio y el toro con trapío, como bien ha dicho José, dependiendo de cada encaste, ¿no? Pero creo que tanto uno como otro pues tienen bastantes conocimientos para ocupar ese puesto, que por cierto le relevan a Carlos Zúñiga, que en líneas generales pues no ha estado del todo mal.
Oye, ¿creéis que además, Simón tiene claro, ¿no? Yo creo que es persona inteligente y sabe que el toro de Madrid no tiene nada que ver con el toro de otras plazas que él regenta, como puede ser Nimes, como puede ser Valencia. Alicante o como puede ser Valencia, ¿no?
Esperemos.
Hombre.
Sí, hombre.
Debe tener en cuenta.
Simón tonto no es. Y yo creo que eso lo tiene claro desde el día que decide presentarse a Madrid, que en Madrid hay unas líneas que tienes que respetar y la principal es el toro. El toro en Madrid tiene que ser de una manera, y es lo que decía Roberto, no tiene nada que ver con la tablilla, que mucha gente a la afición de Madrid le dice, no, es que los de Madrid no miran más que la tablilla. Yo veo cada año aplaudir a muchos toros en San Isidro con kilos por debajo de otros que se pitan.
Eso, Javier, a mí me enfada incluso, porque nos tratan a todos los de Madrid como que, no sé, queremos que nos hagan ahí cuatro elefantes y dos hipopótamos, sí. Y si nos salen nos cabreamos todos, y es totalmente contrario, y además, como bien dice Roberto, él lo sabe bien, que cuando hemos visto un toro que no tiene que pesar 600 kilos, oye, que yo también, si un toro de 600 kilos está acorde con su morfología, y en que esto también le quiero, que yo no estoy diciendo que porque no, a los grandes también hay que dejarlos crecer, vivir, porque no porque pese 600 kilos puede ser un toro feo, ¿no? Si está un toro bien hecho, ¿por qué no? Pero quiero decirte que a mí me cabría incluso, porque un toro de Madrid tiene que tener el trapío lógico de su encaste, si es que no queremos otra cosa. Uh-huh. Y claro, yo como dices Florito, pues hombre, Florito es un hombre que por seriedad y trabajo y por años que lleva aquí, mejor que él, creo que hay poca gente que conoce el toro de Madrid, pero bien de verdad que sin dejarse... yo creo que quiero una persona que no se, que le dejen trabajar, es decir, que no tenga presión ni por un lado que llamemos afición y por el otro lado de toreros. Mientras, si aquí hay independencia, cualquier persona como Florito puede saber esto que hace falta para Madrid y que todos estemos a gusto. Y nada, o sea, que es lo que yo pienso, sí.
Oye, Roberto, y hablando, decía José, de desmontar mitos, de lo que muchas veces se echa en cara la afición de Madrid, vosotros, la asociación El Toro de Madrid, también habéis sido protagonistas, la gente lo puede consultar en nuestra web, esas listas negra y blanca de ganaderías, que le pegáis el palito a alguna de esas ganaderías que muchas veces pasa por ser, dicen, del gusto de la afición de Madrid.
Pues sí, la verdad que es una lista que no nos gustaría hacer porque ojalá estuviesen todas las ganaderías bien y no tenerla que hacer, ¿no? Se empezó a hacer la lista negra, pero luego se hace la lista blanca también premiando un poco pues a las ganaderías que han estado más o menos bien.
¿Se lo mostrasteis a Simón? ¿Se le comentasteis el tema de la lista negra y blanca?
Sí, por supuesto, la tiene él en mano y también Manuel Ángel Fernández Mateo.
Lo está estudiando ahora.
¿Y si os dijo algo Simón o el otro día sobre esa lista negra y blanca?
Bueno,
¿o no entró?
Nos dijo que había que llegar a un consenso entre todo, porque claro, nosotros queremos las cabezas de camada en Madrid y que vengan los toros serios, y queremos ver a las figuras con ganaderías pues un poco con más casta que con lo que torean habitualmente, y bueno, él nos dio una larga cambiada y que habrá que llegar a un acuerdo entre todos, ¿no?
Pero, Simón, no, Simón, deja...
Perdona, Sisto, sí. Es que, retomando lo que acabas de decir y lo que dice Roberto sobre las figuras, pero es que directamente las figuras, se tienen que, si todos vamos a remar por el mismo camino, Simón lo va a intentar, pero si la figura no pone de su parte, estamos listos.
Por eso iba a decir yo, hay una frase enigmática dentro de ese coloquio con Simón que dice que una de las corridas de Victorino Martín ahí estaba, o sea, como ofreciéndola, ¿no? ¿Creéis que era un guiño a las figuras, decir, ahí la tenéis?
Yo creo que las corridas, y por lo menos estas dos, yo creo que ya las tiene cerradas, si acaso. Todos pedimos, José, y todos pedimos figuras, pero vamos, yo creo que muy poquito vamos a ver de figuras con esa ganadería, ¿no? Raro y difícil, y a lo mejor sorprendente, a lo mejor tiene ese ase y la manga Simón Casas para este año, que lo sabe, ¿no?
Es difícil, pero yo estoy convencido de que Simón Casas va a hacer una temporada histórica en las ventas. De verdad, esta temporada, a mí la que me da miedo es la siguiente, que es lo que decía antes Roberto. Pero yo estoy convencido de que esta temporada en las ventas, en cuanto a carteles, a nombres, a ganaderías y a toreros, va a ser histórica. Va a poner todo de su parte para que haya gestos de figuras, si quieren tragar, que eso ya es otra historia, con ciertas ganaderías tragarán, pero yo estoy convencido de que Simón Casas, la intención es que la temporada sea absolutamente espectacular.
Pero yo quiero que vengan las figuras con la corrida de Victorino, pero que le dejen al ganadero traer la corrida que piensa, que quiere él.
Sí, claro.
Porque luego vemos que cómo está montado cuando ha habido, vamos a hacer una gesta, y ha habido una gesta que no es ni la corrida que querría traer Victorino, sino la elegida por los tejemanes del sistema.
Pero Victorino tampoco es tonto, y Victorino sabe que no le conviene traer una corrida que no esté en el tipo de Victorino de Madrid para las figuras, porque la gente se le echa encima, ¿eh?
Ya no solo el tipo, es por reatas y por comportamientos, sí, claro, y por todo, ¿eh?
Y porque también que toreros, ¿eh? Que no todo, claro, que no cualquiera entiende un Victorino. Es decir, sí, que nosotros decimos que las figuras como si eso fuera, pero a lo mejor a determinada figura no le va bien ese toro, quién sabe, ¿eh?
Oye, y una última, pero además muy breve, porque está Pedro, nuestro técnico, ya haciéndome señales de que corre peligro mi cabeza. Partir la Feria de Otoño en dos fines de semana y uno dedicarlo al turismo, ¿creéis que es demasiada división, que habría que normalizar un poco más ese tipo de corridas y no hacer ese gueto, decir, un fin de semana turista, o lo veis bien y lo veis correcto y ilusionante y atractivo?
Bueno, pues
yo...
Venga. Robert.
Sí, Roberto. Vale, yo creo que el tiempo lo dirá. A mí no me gusta mucho dividir lo del turismo o no turismo, porque yo creo que todos los toros pues deberían de tener la casta y la emoción que hace falta en el tendido. Pero bueno, por no extenderme mucho, el tiempo lo dirá, y como digo, vamos a darle un voto de confianza y a ver qué fin de semana pues sale más atractivo.
José.
A mí rotundamente no, porque yo soy totalmente contrario a esa división de turismo, y me gustaría que fuera todo mezclado, porque además creo que separar turismo para mí es mediocre.
Bueno, pues ahí están las opiniones. Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, muchas gracias como siempre por estar aquí en el Albero, y enhorabuena por lo logrado el otro día. Además, fue trending topic, o sea,
todo,
bueno.
Un éxito.
Sí.
Muchas gracias. Sí, la verdad no me estoy acostumbrado a vernos ahí en los portales, en todos lados. Pero muchas gracias por acordaros de nosotros.
Un fuerte abrazo, Roberto.
Ahora lo que necesitéis, un abrazo.
Y José Vega, también, José, para ti, muchas gracias. A ti te seguiremos a través del Twitter, cómo no.
Yo sigo a vosotros.
Trending topic,
sí, José. Que con algún blog, por cierto, también ha habido jaleo esta semana en Twitter.
Bueno, yo tampoco estoy en medio, creo que me faltaba.
Y decía yo que estaba tranquilo en otoño.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo, José. Bueno, chicos, pues programa número 200, ¿eh?
Oye.
Toma ya.
Esta temporada del Albero y,
ahora celebramos,
y aquí,
¿no?
Seguimos. Sí, sí, claro. Vale. Invita a Simón. Bueno, Pilar Abad, muchas gracias. Hasta
gracias,
la semana
Cristo.
Que viene. Y a ti, Javi, también.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!